Amigos, bienvenidos a el episodio 42 del Motor Show, acá en las redes sociales de Colombia Motor Fans. Ya estamos preparados para una nueva semana de debate, polémica y análisis con todo lo que deja la Fórmula 1, lo que deja el Motorsport Mundial y, por supuesto, nuestra mirada a los pilotos colombianos en el exterior, tanto de ayer como de hoy. Y hoy tendremos mucha historia conectada en este episodio. Paso de inmediato a saludar a mis compañeros. Soy Andrés Gutiérrez y viajo hasta Manizales rápidamente con Paula Rodas. Bienvenida, Paula. ¿Cómo estás?
Hola, Andrés. Saludo para ti, para Ricker, para toda la gente que está conectada. Feliz de acompañarlos. Hoy lunes festivo de descanso, con mucho frío, hay que decirlo. Fue un fin de semana un poco frío también en la ciudad de Manizales. Aquí en horas de la mañana, pues, me imagino que la gente que ve noticias, pues, se dio cuenta que el volcán hizo erupción de ceniza. Así que muy pendiente de lo que está pasando también con el nevado en estos momentos, pero feliz y contenta de acompañarlos. Y bueno, hoy van a haber temas muy interesantes, además porque viene un gran premio con una expectativa grandísima con respecto a lo que puede pasar entre Red Bull y Mercedes, Verstappen y Hamilton. Y bueno, obviamente los ojos también se centran en Checo para ver cómo le va a ir en su gran premio, entendiendo que sale un equipo con el cual puede pelear. Y pues Christian Horner dice que le van a devolver todo lo que hizo en Austin. Vamos a ver si es que le van a devolver con una pole position o si le van a dar algún podio en especial este fin de semana.
Claramente, Paula. Y a propósito de tu warm-up, que tú me decías esta tarde, hombre, pongámosle un nuevo renacer. ¿Por qué?
Un nuevo renacer, y lo hablo más por la cuestión de lo que ha pasado este año en el automovilismo, ¿no? Yo creo que la Fórmula 1 busca renacer también en el tema de atraer el público, lo que está pasando con ciertas escuderías, en este caso McLaren, que es una de las específicas, lo que pasa también con ciertos pilotos que empiezan a encontrar también el nivel específico a final de temporada, caso Daniel Ricciardo, que en su momento dado pues ya lo habíamos llamado como la redención, y lo que ha pasado en diferentes categorías, también por ejemplo lo que ha pasado en Indy. Bueno, yo creo que ha sido un año de un nuevo renacer y que busca que el 2022, pues, ese nuevo renacer sea un poco más fuerte y evidente para que los fanáticos lleguen más al automovilismo.
Sin duda alguna, creo que estamos en esas puertas, ¿no? Lo hemos conversado varias veces, esa transformación que está teniendo el automovilismo, ese nuevo surgimiento de nuevas estrellas, y hoy creo que es un momento muy apropiado para confrontarlo porque vamos a tener mucho de historia con la realidad de lo que tienen nuestros pilotos colombianos que ya están terminando temporada. Gracias, Paula, por tu warm-up. Ricker, me vi, devuelvo para acá, para Bogotá. ¿Cómo está, Ricker? ¿Cómo va todo? Está muteado, estimadísimo Ricker.
Qué pena con ustedes. No, muy bien.
Eso
aquí
pasa
en Bogotá.
En vivo, no se preocupe. Tranquilo, estamos en vivo.
Muy bien, sí, sí. En vivo. Producción. No, bien. Con un poco de frío. Ha estado muy lluviosa este fin de semana en Bogotá. Pero bueno, por fortuna, hartas cosas ahí en el tintero para hablar. Mi warm-up, como siempre, pues un par de numeritos ahí que me encontré que me parecieron además muy curiosos, ¿no? Porque vamos a hablar hoy de historia tras 22 años de esa última agridulce carrera del año 99 en la kart. Entonces, yo recuerdo mucho esa carrera, creo que vamos a hablar muy rico. Creo que es uno de los momentos más importantes del automovilismo nacional y yo la recuerdo muy emocionado siempre porque creo que fue la primera vez que se me hizo un nudo en la garganta viendo a Montoya correr algo en la vida y bueno, es algo súper especial. Tenemos también por ahí el renacer del equipo McLaren. Y lo quiero comparar con un numerito ahí. Bueno, en verdad son dos números, por aquí puse 202. Eso es más o menos la cantidad de victorias que tiene McLaren sumando Fórmula 1 y otras categorías. Y a mí me parece, lo que yo veo de McLaren en este momento es que con Zak Brown a la cabeza, ellos se están volviendo una organización muy fuerte para ponerle la pata a las más de 500 victorias que ya tiene, por ejemplo, Roger Penske en sus múltiples categorías. Obviamente Roger Penske tiene como la ventaja de que corre más o menos 120 carreras al año en NASCAR. Digo 120 porque pues, no son tantas. Sí me gustan muchas carreras al fin de semana, pero no son tantas, pero corre con cuatro carros, ¿vale? Y eso obviamente suma muchísimo. Y hace poco, hace un año, estuvieron ellos con ese aniversario, con ese número de 500 victorias para la organización de Penske. Y 20. 20. ¿Saben qué? Acabo de olvidar por qué era el 20. Ah, sí, ya. 20 grandes premios de México son los que llevamos hasta el momento. Me pareció genial que coincidiera también ese número. Vamos para el 21º Gran Premio de México. Y pues va a ser una carrera estupenda. Creo que ya más o menos todo lo dijo para el preámbulo Paula. Vamos a tener realmente una carrera muy importante. Hemos dicho, las 5 carreras que vienen en Fórmula 1 son muy importantes. Ya hablamos de los puntos, hablamos de lo que van a hacer. Yo creo que las promesas que le puede hacer Red Bull a Checo Pérez son eso, promesas. Dependiendo de cómo esté en carrera la situación, podrán o no cumplirlas, porque no es así como que estás en México, entonces vamos a quitarle puntos a Max Verstappen. Yo no creo que eso pase.
Guárdeme ese debate del Gran Premio de México, porque claramente vamos a tener espacio para hablar de eso. Sin duda alguna es uno de nuestros temas también que tendremos en debate hoy. Y desde ya saludando a todos los que están conectados, envíen sus comentarios también anticipando lo que será ese Gran Premio de México. Acá ya tenemos también a nuestro otro compañero, Juan David Lara. Bienvenido, Juan David. ¿Cómo está? Y nos vamos de una vez con su warm-up.
Buenas noches, Andrés, Paula, Ricker y a todos los que nos ven. Hoy llegué tarde porque estoy mamado a que esto dure tanto, entonces quería entrar más tarde para ver si no duraba tanto. No, mentiras. Mi warm-up del día de hoy es: no es pasión, es negocio. Y esto va relacionado por cómo se manejan en general los deportes en el mundo. Hay todavía muchos puristas que dicen que cómo van a manejar los clubes, los equipos o lo que sea, como un negocio. Pero tristemente o afortunadamente, depende de la perspectiva de cada quien, esto es un negocio y de pasión no se vive y de pasión no se gana y de pasión no se renta y de pasión no siguen existiendo. Y el claro ejemplo de esto es McLaren, cómo se está desarrollando y cómo está tratando de copiar un modelo extremadamente exitoso que tiene, por ejemplo, un tipo como Elon Musk, que vende carros, pero que su negocio principal o su interés principal está en otro lado, o Red Bull, que vende laticas de bebidas energéticas, pero su negocio no es ese. O sea, su principal negocio no es ese. Su principal negocio son los autos de carreras, los equipos de fútbol en todo el planeta, patrocinar deportistas, etcétera, etcétera. Entonces, hay empresas que no venden lo que ustedes creen que producen. Realmente venden otra cosa. Y esto es un negocio y McLaren está en ese auge, en esa expansión, en esas ganas de buscar más. Y que esto va a beneficiar no solo obviamente a McLaren, no solamente a los que se meten la plata de McLaren al bolsillo, que sí, también hacen autos deportivos, pero eso es otro cuento. Por un auto deportivo, ¿cuántos autos deportivos venderán al mes? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? No sé, pero es un beneficio tanto para McLaren como para las categorías en las que se involucre McLaren y sobre todo que hayan organizaciones, y literalmente organizaciones, que estén interesadas en el deporte motor, como por ejemplo puede ser Red Bull o como por ejemplo puede ser en este caso McLaren, porque hay otras como las fábricas que van y vienen, como Renault, que va, viene, le cambia el nombre, solo quiere vender carritos en la calle, porque su único negocio es vender carritos en la calle.
Excelente introducción para un debate que vamos a tener en minutos, Juan David, porque ese resurgir de McLaren tiene que ver también con esa expansión, con esa ampliación, que es un poco también la conexión al pasado, ¿no? A lo que en su momento hizo el equipo por allá hace unos 40 o 50 años. Aprovecho para cerrar este warm-up con el mío, porque veía algunos comentarios, ya los vamos a estar poniendo en pantalla, y decían, episodio 42 en homenaje a Montoya en NASCAR. Bueno, no exactamente en homenaje a NASCAR, aunque sí, esperamos tener un pedacito de espacio para hablar de esos playoffs que están definitivos. Atento, Ricker, atento. Pero sí hay que hablar de Juan Pablo Montoya, porque estamos celebrando un año que cambió la vida. El mismo Juan Pablo decía, a propósito de los 22 años de su triunfo como campeón de la Serie Kart en el año 99, el mismo Juan Pablo hace un tiempo decía que el momento en el que se dio cuenta que podía vivir de esta vaina, como le dijo él, que podía vivir de ser piloto profesional, fue cuando ganó el Gran Premio de Long Beach, la primera victoria que tuvo en la Serie Kart en ese año mágico del 99. Lo vamos a estar hablando en minutos. Pero si nos ponemos a ver, fue un año que le cambió la vida no solo a él, fue un año que le cambió la vida a miles de personas en Colombia. Desde aquellos que empezaron a ver que podían volverse pilotos, que querían ser como él, que querían ser un referente, entre personas que empezaron a ir a las pistas de kartismo, a meterse en el cuento de cómo era este deporte, que se empezaron a enterar del mundo del automovilismo, un mundo que era muy pequeño, lo sigue siendo acá en Colombia, pero en ese entonces era aún más oscuro. Y a título personal lo digo, a mí también me cambió la vida, me conectó con este mundo maravilloso del automovilismo de una forma que no había tenido antes. Yo ya veía automovilismo hace unos 4 o 5 años antes, pero ver a un piloto colombiano triunfar en las grandes ligas del automovilismo me conectó con este deporte de una manera impresionante. Gracias a esos logros de Juan Pablo Montoya, yo me metí en el kartismo, empecé a adentrarme en cómo es este cuento del deporte y en cómo se forma uno en el automovilismo. Y hay que decirlo, de no ser por ese año que me cambió la vida a mí, tal vez no estaría aquí. No sé ustedes, compañeros, cómo lo ven, si tal vez estén también por ese lado, pero creo que a muchos le cambió la vida.
Sí, pues por ejemplo, yo no viví esa época, ¿no? Pues no la viví, pero...
Cada episodio nos recuerda más, Ricker.
¿Cómo fue? Somos los viejos del grupo, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Qué modelo es, Paula?
Yo no lo viví, pero creo que concuerdo mucho con lo que dice Andrés y fue un año que cambió mucho la vida de las personas en general. Yo creo que fue cuando empezó un poco más el apego hacia el automovilismo, hacia la Fórmula 1 en específico, porque hay que decirlo, Juan Pablo llegó allí y posterior a eso, pues la gente fue siguiéndolo. Entonces todos somos fans de Juan Pablo y para donde vaya estamos con Juan Pablo y todavía sigue siendo así. Entonces yo creo que fue un cambio fundamental. Y él también es el artífice de que a muchos de nosotros nos guste esto, ¿no? Porque uno se despertaba temprano para verlo, así fuera uno chiquitico, pero uno se acordaba de las carreras de Juan Pablo Montoya. Entonces yo creo que él fue el artífice de un cambio y de también de una perspectiva en Colombia en que no todo es fútbol. Hey, hay otros deportistas que están en otro lado triunfando y que están haciendo algo porque la bandera colombiana suene y creo... que él fue uno de los que empezó también a abrir esa, abrir un poco más esa brecha.
Es que es
eso fue tremendo, esa temporada fue una maravilla. Yo acuerdo que se vendían los carritos a escala de la IndyCar, el que mostraron la vez pasada a ustedes, que no era necesariamente el de Montoya, pero que fue madre, era el mismo carro, era el Target con la publicidad de Rayovac y todas esas cosas. Yo ya venía, yo pensando ahora ya un poco mayor, toca aceptarlo. Yo empecé a ver Fórmula 1 y carreras con el Gran Premio de Mónaco el 95, y yo ya para el 99 era, o sea, yo incluso más que ahora, yo me sabía los pilotos, las alineaciones, los circuitos, todo, pero de una manera absurda. Y esa temporada sí fue algo tremendo, porque yo ya había venido siguiendo la carrera de Zanardi en la IndyCar, del paso de Villeneuve, y eso siempre me pareció que cuando se dio la oportunidad a Montoya de ir a IndyCar, aunque en su momento todos creímos que era un intercambio entre Williams y Chip Ganassi, que a la postre no fue así, sí creo que fue algo así como ¡guau! Qué berraquera tener a mi piloto con eso. Yo jugaba IndyCar Racing 2 con mis amigos, tratábamos de conectarnos con esos modems chichipatos de 50.000 y no, eso era... Eso era una berraquera y pues esa carrera también final en Fontana.
Estos dos de acá abajo son demasiado jóvenes para entender lo que era conectarse con ese modem.
Ellos no saben lo que era llamar a internet.
Yo me acuerdo en aquí nos raspaba una tarjetica, no sé... cuando uno tenía que raspar la tarjetica para poder tener internet.
También no descuelgue el teléfono, mamá, no vaya a descolgar
sí,
el teléfono.
Sí, total, yo me acuerdo.
Me gusta mucho el comentario de Orson Cárdenas, de nunca tuve la forma de ser piloto. Yo tuve eso también, yo le decía a mi papá, yo fui muy bajo en el colegio, y una vez que me habían citado los papás a las 7 de la mañana, ustedes saben que
confesiones.
Eso es sí, yo le dije a mi papá, pues si no sale esto de estudiar, pues ¿por qué no me paga la escuela de kartismo? No, pues eso fue peor, ¿no? Me pegaron una vaciada horrible.
No, pues.
Pero hay una cosa que me pareció muy chévere años después de eso que dice Orson, y es que uno, yo me alejé mucho de las carreras. Yo, mientras cuando entré a la universidad, yo hasta corría en Karting Colombia, que era una pista muy pequeña aquí al norte de la ciudad, que tuvo una importancia muy grande porque de ahí salió gente durísima al volante. O sea, de ahí salió Esteban Guerrero, que era un pilotazo. Steven Guerrero, que
monstruo.
Era monstruo.
Uf, total.
Monstrísimo, o sea, no saben cómo lo volvía uno en una pista de cars, lo dejaba uno viendo un chispero. Y al final uno se da cuenta que lo que hay que hacer es no alejarse de las pistas. Nunca. Vayan a las pistas, vayan al autódromo, vayan a los cars.
Es una adicción. Es que se vuelve una adicción. Ayrton Senna decía, es como una droga.
Es que lo es. Uno, yo creo que si a uno le sacan sangre y le prenden fuego, es ya inflamable.
Menos. Hay un par de octanos ahí metidos, sí, no hay duda de eso. Juan David, ¿usted qué recuerda de esas vivencias de ese año 99? Más allá de que fuera pequeño, todos éramos pequeños, yo tampoco pues era el adolescente en esa época, pero uno recuerda o por lo menos sabe que los familiares o que los papás vivieron ese año tan especial.
Yo en esa época, pues si bien estaba pequeño, pero yo me acuerdo que yo tenía el álbum de la Fórmula Kart precisamente.
Ah, sí.
Yo lo estuve coleccionando. De hecho, yo no tengo como los recuerdos cruzados, no estoy seguro si era precisamente el del año 99 o si fue el del 2000. O sea, tengo ahí la cabeza cruzada por el álbum. No estoy 100%.
El álbum fue del 2000.
A mí me parece que
el álbum fue el
sí, porque creo que salía Greg Moore, o sea, ya Greg Moore había creo que muerto, si no estoy mal.
Claro, había un memorial de honor a Gonchi y a Greg Moore, claro.
Ah, sí. Ahí se me cruzan mis recuerdos de infancia, perdón, era un tierno infante en esa época, y estoy en modo festivo, como dice DC-12, tienen razón, el Juan David modo festivo. No, pero digamos que más allá de eso era lo que yo les contaba la vez del episodio que mostramos el carrito. Era pues como que yo venía jugando en un computador de esos barrigones con internet. Bueno, sin internet, realmente eso no tenía internet en ese momento. Con un joystick para manejar Kart 97 y pues yo corría con el carro de Montoya que era el Target rojo. Que era Zanardi o que era Jimmy Vassar, no me importa. Era el Target rojo. El que decía Target rojo. ¿Qué diablos era Target? No sé. Pero en ese momento era
el carro de Montoya.
Uno sabía que ese era el carro de Montoya y yo quería correr con ese. Y punto. Era la del 97. Y cuando ganó Montoya, después yo no sé, no recuerdo tanto el 99 como tal. Tengo más recuerdos del 2000, tal vez por cuestión de edad de lo chiquito que era. Pero sobre todo el álbum, todas las propagandas de Bonfland, de todo ese tipo de cosas, de Pony Malta, de esos recuerdos, o sea, de esas publicidades que empezaron a salir de Montoya. Y hace poco, ayer, que fue Halloween, yo recordaba como un disfraz como que no tuve y que me gustaría disfrazarme, el de Juan Pablo Montoya. A mí, yo no recuerdo, yo creo que no tuve disfraz de Juan Pablo Montoya cuando chiquito. A mí me faltó el disfraz de Juan Pablo Montoya.
Había mucha gente con esos disfraces.
Sí, y si alguien sabe dónde lo consigo ahora después de viejo y que me quepa, me cuentan, me escriben, ahí está el arroba, por acá abajo está el arroba, me echan un tweet y me dicen dónde consigo un disfraz de esos porque de que me disfrazo algún día de Juan Pablo Montoya me disfrazo.
Yo me podría disfrazar de Juan Pablo Montoya, pero tal vez comiendo hamburguesas, porque no me da el ritmo de competencia para hacer ni la décima parte de lo rápido que es este monstruo total de nuestra historia, pero es espectacular todas esas vivencias, todo lo que usted está contando, Juan David, y eso es lo que queremos hoy. Ya, de hecho, hace un par de episodios, festejando el cumpleaños de Juan Pablo Montoya, dedicamos un programa completo, si ustedes recuerdan a ver toda esa carrera deportiva de Juan Pablo desde la Fórmula 3000. Y bueno, ahí digamos que podemos hablar más de lo deportivo, pero me parece que chévere hoy que recordemos lo que nosotros como fanáticos vivimos gracias a eso y lo que nos dejó a nosotros en esa experiencia. A mí, los carritos a escala, empezó la colección, la tenemos acá atrás. Ustedes la pueden ver acá atrás y todo eso comenzó con un... Autoescala 1.64, que era, al final nos enteramos que era el de Alex Zanardi, pero totalmente con lo que dice Juan. Uno veía ese carro de rayos amarillos, color rojo, patrocinado por Targa, y uno decía, ese es el carro de Montoya, no me importa.
Sí, nada. Ese era, no, a mí no me importa, a mí no me importa si ese carrito que también tengo escalada dice que es de Alex Zanardi o me lo firma el mismo Alex Zanardi, papi, es el carro de Montoya, paila.
Exactamente, o sea, para todo efecto y trámites de Juan Pablo Montoya. Y eso es lo que queremos recordar hoy. Envíen mensajes a todos los que nos están viendo en vivo. Manden sus comentarios, cómo vivieron ese año 99, cómo recuerdan que fue ese 31 de octubre, día de Halloween, que cayó domingo, por supuesto, porque fue la final. Y bueno, acá aprovecho y les cuento yo un poco. Claro, había cierta amargura y cierta desazón por lo que ocurrió con Greg Moore. Recordemos que en esa misma carrera, este pilotazo impresionante canadiense pues fallece como consecuencia de un accidente, apenitas empezando la carrera. Pero ese día yo estaba muy contento por Juan Pablo porque, hombre, yo tenía 11 años, 12 años, no era plenamente consciente de lo que le había pasado a Greg Moore. Yo estaba concentrado en festejar lo de Juan Pablo Montoya y además era Halloween, yo estaba con mis primos en la casa, todos viendo la carrera, almorzando delicioso. Fue un día inolvidable para mí.
Yo creo que ni siquiera recuerdo el accidente de Greg Moore. O sea, como que yo estaba chiquito, pero...
Fue algo...
No, o sea, en mi mente además, no está. En mi mente no está.
Unas pocas vueltas antes, otro piloto había salido. Ahorita no me acuerdo quién sería. No sé. Tengo ahí en la cabeza tal vez Kenny Brack, era un carro amarillo. Me suena de pronto Kenny Brack o Richie Herbert.
Ese era amarillo.
Tal vez. Y tuvieron un accidente muy parecido al salir. Bueno, Fontana, no creo que haya mucho que explicar. Es un super speedway en forma de D y saliendo de la curva 2, ese carro se patina, entra al infield que tiene pasto y bueno, causa la primera bandera amarilla. Y después de esa, creo que es en la relargada o tal vez un par de vueltas después de esa relargada, es que es el accidente de Greg Moore, que tristemente cuando el carro pasa como por un resalto de asfalto, salta y pues se pierde todo control, no hay forma de hacer absolutamente nada. Es un accidente muy, muy fuerte. A los pilotos,
tenía una lesión en la mano, ¿no? Greg Moore, el día anterior había tenido un accidente.
En una moto, creo que era.
En una mini moto, creo, en un scooter.
Sí, una cosa así.
En los pits se cayó, se golpeó la mano. Inclusive muchos años después se decía que de pronto esa lesión de la mano le impidió poder corregir el auto. Y bueno, digamos que era ya hilar muy fino sobre el accidente, sí. Pero fue muy desafortunado.
Muy, muy desafortunado. Yo recuerdo que a los pilotos no les dijeron durante la carrera, pero la televisión sí enfocó el momento en que bajaron las banderas a media asta y informaron a las tribunas que Greg Moore había fallecido. Sí. Creo que a los pilotos solo les dijeron una vez pasaron la meta, que lo que había pasado. Y yo recuerdo las declaraciones de Montoya, pues diciendo como aquí no va a haber celebración, nosotros estamos pendientes de Greg Moore y su familia, pero él decía, pero en Colombia... diviértanse, gócense esto porque es algo único, decían en la transmisión de Ricardo Jorge.
Claro, como el tiempo lo dejó ver, fue algo realmente único. No pues ha vuelto a pasar siquiera cerquita.
De ahí viene, esa temporada 99 marcó tanto el deporte en Colombia que el Ricardo Jorge de la vivienda, o sea, aquí podemos decir, bueno, pues ellos no se van a poner bravos.
Ni nos van a pagar tampoco,
así que tranquilo.
Mejor que no nos paguen, porque últimamente lo que uno escucha por ahí es feo. Pero ese Ricardo Jorge de su dinero puede estar en el lugar equivocado, es por Ricardo Soler y Jorge Leal, que eran los comentaristas de la carta aquí en Colombia.
Tal cual, ese sale de ahí. Paula, tú, bueno, ya no lo has dicho una vez más, somos muy viejos. Tú no viste eso en vivo, pero cuando tú empezaste a meterte en este cuento del automovilismo, llevas muchos años ya metida en este tema, para ti, ¿cuál fue esa trascendencia de enterarte de todo lo que hizo Montoya en ese lapso de 3-4 años, desde que arrancó en Fórmula 3000 hasta que gana Indianápolis y se va a Fórmula 1? Porque es un antes y un después en el automovilismo colombiano.
Sí, además porque cuando yo veía a Montoya, es ¿cuánto tenía? ¿5, 6 años? O sea, imagínense cuánto tenía yo cuando teníamos. No, ya me acuerdo, porque yo, mis papás, sí se los veía, mis papás eran fanáticos de ver a Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1, y digamos que ahí comienza como esa pasión y ese amor también por querer hablar un poco o poder seguir de cerca un poco el automovilismo, a pesar de no ser tan chiquito, pues ya como que tenía claro lo que quería en mi vida más adelante, y ya practicaba y todo en esa época cuando uno era todo niño. Pero yo creo que fue ahí, se lo debo más como a ellos, ¿no? Que siempre como que veían a Juan Pablo y uno escuchaba de Juan Pablo. Entonces, Juan Pablo Montoya, lo que hizo Juan Pablo Montoya, y con el transcurrir y con el pasar de los años, pues gracias a Dios existe la tecnología y uno puede revivir ciertos momentos, uno puede ver ciertas carreras antiguas. Por ejemplo, yo creo que la pandemia a muchos nos sirvió porque se revivió carreras desde 1985-86, donde pues qué bueno era ver ese tipo de competencias. Entonces yo creo que fue ahí, ese momento donde yo dije, bueno, vamos a hablar de esto, y con el tiempo pues todo se fue dando. Vuelvo y digo, gracias a la tecnología pues pude como poder seguir diciendo, esto es lo que me apasiona y ojalá algún día poder hablarlo.
Qué bonito poder tener todas estas vivencias y recordar, dar este espacio para recordar un año, un momento, un día que cambió la historia de muchos. Cada uno tiene esos recuerdos y ese dato muy vivo, ¿no? En la mente de, hey, yo estaba en tal parte, yo estaba con fulano, yo estaba haciendo tal cosa cuando Montoya quedó campeón. Por eso queríamos empezar hoy con este recuerdo especial de ese año, de esas 7 victorias memorables, esos 202 puntos, como bien lo acotó Ricker en su warm-up, y ese empate en últimas con Dario Franchitti que le dio el título a Colombia, un título que quizás viendo la historia, tal vez se merecía Roberto José Guerrero y se hizo esperar desde que Roberto estuvo en los años 80, pero Juan Pablo lo puso donde merecía.
Sí, sí, pues de no haber sido por el accidente que tuvo Guerrero en Indianápolis ese año, el tipo iba para ganárselo. Estaba corriendo
derechito a la bolsa.
Estaba corriendo muy, muy bien ese man.
Tal cual. Bueno, vamos a pasar ahora sí a hablar del otro tema central que teníamos en este episodio 42 del Motor Show. Gracias a todos por acompañarnos. McLaren, el equipo McLaren. En un lapso de 8 años, pasó de ser animador del campeonato, extendámoslo un poquito, en un lapso de 10 años pasó de ganar el título a ser animador del campeonato, a meterse en el pozo de la vergüenza absoluta deportivamente hablando y volver a renacer. Todo eso ha pasado en 10 años, en menos de una década. Es impresionante todo lo que ha surgido McLaren, de la vergüenza en el fondo a la gloria del triunfo. ¿Cómo entender esta transformación del equipo? ¿Y qué tanto le ha ayudado el hecho de empezar a competir en categorías por fuera de la Fórmula 1? Hablando en el previo de este Motor Show, Juan David fue uno de los que nos propuso hablar de este tema y lo puso en el ojo porque resulta muy interesante cómo esta lección que está haciendo McLaren puede servir para los equipos que el año entrante se van a enfrentar ese recorte de presupuesto y se van a quedar con una millonada que no van a tener ni idea qué hacer. Juan David, empecemos por usted. ¿Cómo empezar a interpretar esta transformación de McLaren?
Bueno, digamos que para no entrar tan de lleno en el tema, digamos, de accionistas y esto, porque se ha revolucionado todo eso. Por ejemplo, a Ron Dennis le compraron la participación hace un par de años. Pues le compraron, es un decir, le dieron una cantidad de carros que tenían por allá guardados en el museo como parte del pago de sus acciones. Pero eso es parte de la reinvención que ha tenido McLaren, que incluso a pesar de que estuvo al borde de la quiebra y tuvo que pedir un préstamo impresionante y echar a como 700, 800 personas, aunque iban a ser como más de 1.300, digamos que McLaren ha vuelto a tener un auge, porque lo que yo decía al principio en el warm-up, se ha tratado de reinventar como empresa y ha empezado a tener una visión distinta de negocio, no solamente en la Fórmula 1, porque sí, qué chévere la Fórmula 1, estamos en la Fórmula 1 y todo lo que quieran, pero lo que decía, por ejemplo, Zak Brown en una entrevista que le hicieron, es que estar en otras categorías como, por ejemplo, IndyCar, en Fórmula E, en eSports, que son de los primeros en muchas de esas categorías, incluso
fueron pioneros, ¿no? Fueron pioneros en la primera temporada del F1 eSports.
Además, por ejemplo, eso sí yo no tengo cómo comprobarlo, pero dicen que su huella de carbono es neutra desde el 2011, cosa que otros equipos de la Fórmula 1 todavía al sol de hoy no han logrado. Y pues bueno, ese tipo de cosas hace que no sea solo Fórmula 1, porque pueden expandirse a nuevos mercados, pueden tener el mercado estadounidense con el equipo en IndyCar, pueden tener otra gama de patrocinadores, por ejemplo, en el Extreme E, que va a sitios en los que no va ninguna otra categoría, porque ¿qué categoría va a la Antártida? Va a Senegal, después va a Groenlandia, después va por todos lados. Eso es otro tipo de mercados. Y además, han cambiado los fondos, digamos, cómo se venden las acciones de McLaren, y que ya no dependan de un único patrocinador principal o un patrocinador clave acá arriba, en vez de tener uno solo que me paga 100, tengo 20 que me pagan 5 y tengo la misma plata. Y a todos les sale más barato, porque es más fácil conseguir 20 de 5 que uno de 100. Entonces, esta reinvención, y yo lo comparaba con el caso Red Bull, no solo por Fórmula 1, que es un buen modelo que espero que McLaren siga para que utilice esos equipos, esas otras categorías como parte del desarrollo de pilotos que lleguen a Fórmula 1 a indicar a lo que sea que le vayan a dar prioridad. Y que Red Bull, si uno mira como empresa, vende laticas de bebida energética, que eso... Realmente, aparte de las publicidades de Ted Dallas, realmente no es que le metan mucho más. Pero Red Bull tiene un modelo de negocio y un modelo empresarial muy grande, y que se los compare con el fútbol, pero es que es el claro ejemplo del desarrollo, que cuando empezó Red Bull, empezó a comprar clubes chiquitos, entonces tiene el Salzburgo en Austria, tiene el Leipzig ahorita en Alemania, que ha peleado, que está en Champions, ya llega a Champions, hace no tanto tiempo
el
compró
Bragantino
uno
en Brasil.
El Bragantino, que lo compró en la quinta división, igual que al Leipzig, en quinta, sexta división.
Ya lo tiene,
y ya lo subieron y lo tiene en la final de Sudamericana. Tiene otro equipo además en Brasil, que es como la cantera de ese, y tiene un modelo de negocio, por ejemplo, a nivel de fútbol, que compro jugadores muy baratos que me cuestan $100,000 y después los vendo en 40, para que entienda todo el mundo, por el caso Haaland. Y lo mismo hace con el automovilismo. Es una máquina de desarrollo Red Bull. Red Bull le interesa desarrollar y crecer y crecer. Y a medida que va sacando más pilotos, más deportistas, va creciendo mucho más su infraestructura en todos los deportes. Y además patrocina tipos.
Ya van en motorista, van a heredar todo el desarrollo de Honda que dejan al final de esta temporada y se vuelve Red Bull Powertrains.
O sea, Red Bull es tan poderoso a nivel empresarial que ya va a ser motores, una fábrica de latas de bebida energética. McLaren tiene mucho más tiene mucha más historia en el deporte motor, pero tiene que tratar de seguir esa misma línea, porque eso le va a dar un impulso a la marca, le va a dar oportunidades a muchos más pilotos en muchos más frentes, obviamente muchos más patrocinadores y todo lo que quieran. Y obviamente va a ser una alternativa de desarrollo y que realmente sea una escalera, porque Red Bull, más allá de Helmut Marko, les guste o no les guste, es una escalera, o sea, tiene una lógica de desarrollo, cosa que en otros equipos no pasa, porque si a mí me dicen que la escalera de Ferrari existe, ¿cuál fue el último que llegó de verdad a esa escalera?
Sí, la academia de pilotos de Ferrari tiene ahí todo un tema, ¿no? Pero vean, volvamos un poco
a ese historial de
McLaren, sí, tal cual, Ricker.
Leclerc, que ha quebrado y resurgió 25 veces.
Exactamente, pero viendo los números acá de McLaren que tenemos desde la temporada 2011 hasta esta, la temporada actual, 2021, han pasado pilotos de alto renombre, campeones del mundo, pilotos de muchísimo talento que surgieron muy bien en Fórmula 1, y hay ese bache, inclusive ya con Mercedes, porque fíjense, en 2013 y 2014, todavía teniendo una planta motriz poderosa, de hecho en 2014 la primera versión
No voy a leer el piloto de 2013. No voy a leer el piloto de 2013.
Por allí ya estaban preguntando qué pasaba con Sergio Pérez.
Por lo menos puedes leer el primero.
¿Quién lleva la cuenta en el cronómetro hoy?
Bueno, acá me dice a mí 37 minutos 30.
Yo no he dicho nada, yo vengo en modo lunes festivo.
Bueno, ya la gente estaba preguntando, pero fíjese la caída tal desde 2013 y después, por supuesto, el periodo de Honda, un exceso de confianza de los desarrolladores de Honda, de los motoristas, y un chasis pobre, porque hay que decirlo, el chasis de McLaren era igual de pobre que el motor Honda. Lo demostró cuando salieron de Honda, se deshicieron de ese motor, montan la planta motriz Renault en 2018 y el carro
sigue igual.
O sea, estaba demostrado el chasis de McLaren era un desastre. Y aún así, todo eso lleva a la salida de Ron Dennis como CEO del grupo. Llega Zak Brown y allí empieza la reconstrucción. Ya en 2019 empiezan a sumar más puntos, se suben al podium y en este 2021 patearon la lonchera y ya están peleando por ser la tercera fuerza de la grilla.
Creo que ahí se te escapó un nombre en el medio, Eric Boullier. Creo que él era el que Eric estaba en la última. Creo que fue Ron Dennis trae a Fernando Alonso y sale.
Y se trae a Eric Boullier también.
Y queda Eric Boullier ahí. Y Eric Boullier, pues. Por ahí hay unas entrevistas muy buenas en esa serie que hay, no me acuerdo dónde es, si es en Amazon o en Netflix, de McLaren, que hablan de McLaren. Ahí más o menos cuentan un poquitico de la historia de Eric en McLaren y es muy, muy pesado. Le tocó un momento muy, muy fregado en el equipo. Y bueno, pues por fortuna llega Zak Brown, porque si tú tienes claro.
Era esto, todas las carreras. Era ver esto todas las carreras. Que quizás el segundo ciclo de McLaren con Honda en Fórmula 1, dentro de las muchas cosas malas que hubo, dejó una cosa buena. Quizás yo dejaría que la única cosa buena que dejó, y es este meme.
Memes.
los memes
dejó
de Alonso.
Una imagen para la posteridad.
Pero eran muy buenos. Es que yo creo que Fernando, por ahí vi un video de Fernando Alonso, los memes que tiene con McLaren, y son muchos. O sea.
Esta es una imagen icónica, un antes y un después. A mí, es más, yo no sé si ya en algún lado algunos de estas fábricas que construyen figuras a escala, pues hombre, si habrán construido este Alonso
sí,
en la siguiente.
Sí, lo tienen. Yo lo vi la vez pasada, un diorama de Alonso.
Imagínense, o sea, es trascendental lo que hizo McLaren Honda en ese periodo, pero esa reconstrucción viene amarrada por ese cambio de mentalidad que trae Zak Brown. Y allí es donde empiezan a vincularse con el programa IndyCar.
Y plata.
Claro, pero tenían que conseguirla por fuera, Juan David. Y lo que dice usted de ese modelo de negocio que tiene Red Bull, que demuestra que funciona, y se enganchan a volver a IndyCar, a lo que usted decía antes, volver a correr en Extreme E, o empezar, mejor dicho, a correr en Extreme E, tantear la Fórmula E. O sea, están metidos en todo lado porque se dan cuenta que así pueden diversificar su programa y llegar a un mercado mucho más amplio. Y es la forma de conseguir dinero.
Sí, además que mire que obviamente han tenido, han sabido a quién pedirle la plata, a los tipos que la tienen toda en este mundo y que les sobra y no saben ni qué hacer con ella. Por ejemplo, el problema de McLaren y muchas de las fábricas que compiten en Fórmula 1, por ejemplo, caso Renault, que el caso Renault realmente lo único que le interesa a Renault es vender carritos en la calle para que usted y yo andemos en un pinche Clio y que vendan más que un asqueroso Spark. O sea, ese es el único objetivo de Renault en su vida.
Ese es el motivo del por qué yo sigo insistiendo hasta el día de hoy y lo seguiré sosteniendo, que no es buena idea que los campeonatos del mundo confíen en los fabricantes, porque el fabricante va a ver un estado de un trimestre y dice, no, estamos perdiendo plata. Ya, cortaron el chorro del dinero y se fueron.
O sea, McLaren tenía el mismo problema que tiene Ferrari, aunque Ferrari guardaba las proporciones, claro está, y es que venden carros supremamente costosos, pero a McLaren le pasó que cuando llegó la pandemia y nadie les compraba un carro súper costoso, ¿ahí qué hacemos? Entonces, obviamente, fueron y pidieron un carajal de plata en Bahrein, y además hace poco, no sé si fue este año, a finales del año pasado, El Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudí, que si le suena, es porque ha sido la noticia boom del deporte que compraron al Newcastle y que todo el mundo cree que va a ser la película Gol. Si no la vieron, se la recomiendo. Y que es el equipo más asquerosamente rico del planeta Tierra hoy en día. Porque el Fondo de Inversión de Arabia Saudita les prestó como 500 millones de libras, una cosa así, o les invirtió 500 millones de libras. Y con dinero, con buenas inversiones, sabiendo manejar esto, porque si no estoy ganando en una categoría, porque es imposible ganar en todas, por lo menos teniendo algunas que sí va bien, pues pueden traer patrocinadores, y si no está entrando por este lado, está entrando por este, o si no 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 por este. Cosa que está muy bien. Y tienen que saberla reinvertir. Y créanme que puede que suene muy tonto, pero hasta los eSports son mucho más rentables los eSports que muchas de las categorías que hay del automovilismo mundial. Y para un patrocinador es probable, para muchos patrocinadores, no para todos, es mucho mejor pautar o armar un equipo de eSports que incluso tener un carro dando vueltas en la realidad.
Cantidad de infraestructura, impresiones, montaje, logística, se ahorran un montón de cosas porque todo va por un software.
Y es más rentable. Es más rentable porque le da al público que quiere darle.
Vea, no lo que tiene Ricker ahí detrás, tal cual. Lo que tiene Ricker ahí detrás. Ahora, con este impulso que está sumando McLaren, y sí, entendiendo que viene un cambio grande en Fórmula 1 en 2022, ¿ustedes lo ven que pueda llegar a pelear el Mundial?
No hay ningún motivo. Creo que el único motivo, y eso es algo muy curioso de esa línea de tiempo que usted puso hace un rato. Yo recuerdo cuando se abrieron de los motores Mercedes, lo hicieron porque iba a ser imposible con los motores Mercedes pelearle a Mercedes el campeonato. O sea, como si hubiera alguna suerte de acuerdo tácito, que acaso existe y es cierto, que no un equipo cliente no iba a poderles ganar el campeonato. Ahí hay una cosa que también me parece súper curiosa. Bueno, les cuento que en el podcast de la Fórmula 1, tocada los créditos, en Beyond the Grid entrevistaron a Paddy Lowe, trabajó con Mercedes. Man, lo que contaron de esa temporada 2014 de Mercedes es una barbaridad. O sea, cuando ellos salieron con el motor que tenían a probar, se dieron cuenta que tenían un motor tremendísimo de bueno. O sea, ellos no sabían cuánta ventaja le habían sacado a los demás, sino hasta cuando estuvieron en pista. Y les tocó empezar a mentir, a decir que habían sacado el carro pues súper bajito, a hacer tiempos rápidos. Pero en verdad ellos se dieron cuenta que el carro era tan rápido que no lo podían, no podían ponerlo a tope.
Tuvieron que frenarlo porque si no,
todo el año lo tuvieron que frenar.
En 2014 les iban a armar un boicot.
Los habrían prohibido.
Claro.
Entonces ellos nunca usaron la máxima potencia de ese motor ni en clasificación ni en carrera y lo mandaron siempre limitado. Y a un limitado severa bailada que les pegaron a todos los demás. O sea, una bailada completa, ¿sí? Se los comieron con zapatos y todo.
Imagínese eso, pero es impresionante todo eso y toda esa referencia en la que se transformó Mercedes. Y con esto le voy a dar el pie a Paula también para que nos pueda hablar de este tema, porque ella sí estaba muy metida en el cuento con Mercedes en esta era híbrida de la Fórmula 1. James Key, quien entró como director técnico a McLaren en 2019, ya en la era Zak Brown, él dijo que básicamente tenían que reinventar el desarrollo del auto. Y el desarrollo no solo como la generación del producto en sí, sino como la concepción del vehículo, como todo el proceso que lleva crear un auto de Fórmula 1. El proceso en sí, acá voy a leer, abro comillas, el proceso en sí realmente fue como dar un paso atrás y observar cuáles eran las debilidades del coche y dónde teníamos que mejorar. Así que analizamos mucho la competencia, intentamos comprender exactamente en qué éramos buenos, en qué no éramos tan buenos y por qué era así. Era la metodología, era el equipo que teníamos, era nuestro conocimiento. Todas esas eran preguntas realmente fundamentales y a partir de ahí nos pusimos un objetivo muy claro. O sea, tuvieron que volver a hacer desde ceros el vehículo. Paula, ¿será que de pronto con este cambio que va a afrontar esta era técnica de la Fórmula 1, Mercedes se podría estar enfrentando a lo mismo o realmente ya digamos que todo eso está cubierto? ¿Será que vamos a seguir viendo lo mismo en la temporada que viene con ese dominio? Y lo pregunto porque en la última época donde tuvimos ese cambio técnico, pues el peor equipo de la grilla se convirtió en campeón.
Sí, es muy cierto. Y yo lo decía, ¿qué día? Ahorita pasa que en el 2022, oh sorpresa, y Haas termina siendo campeón. Pues, estamos hablando de que viene un cambio y que hay equipos que realmente no le apostaron mucho a su coche del 2021, sino que le trabajan al que viene, a la nueva era, y uno de esos es Haas. O sea, desde el principio lo dijo, es el mismo coche del año pasado, aquí no se va a tocar absolutamente nada, nada de desarrollo, vamos a pensar en el 2022. Y varios, pues obviamente por el tema de la lucha del campeonato, pues sí decidieron como trabajarle un poco al de este para ver qué le pueden trabajar para el 2022. Caso McLaren, el mismo Ferrari, Mercedes, Red Bull, aunque Toto Wolff por allá también dijo, no, nosotros ya pensamos en el próximo año, y Red Bull también debería pensar, porque pues viene un cambio drástico para la máxima categoría. Hay que ver cómo se va, es que yo tengo la expectativa de cómo se va a tornar el próximo año. No sé Mercedes si tiene un as bajo la manga, no sé si están trabajando algo con...
Pero no lo dudes.
Con Lewis Hamilton, con el mismo George Russell, porque no sabemos que puedan ya estar hablando entre ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿con qué van a salir? No solo Mercedes, sino bueno, ¿con qué va a salir McLaren, por ejemplo? Que uno está a la expectativa de qué puede pasar con esta escudería. Lo mismo Ferrari, que sabemos que viene en un proceso interesante también de levantarse poco a poco. Entonces, ¿cómo va a llegar Ferrari al 2022 y cómo va a trabajar? Williams, que entre lo poco que ha logrado, después de que se vendió, ha tenido una evolución también paulatina, poco a poco, lo demostró con George Russell y con el mismo Nicolás Latifi, otra sorpresa para muchos, pero yo creo que viene una expectativa grande con respecto a todos. O sea, yo la verdad quiero ver con qué van a salir y quiero ver realmente quién se va a acoplar al cambio de esta nueva era en el 2022, ojalá no sea el mismo. Y que Mercedes sea protagonista, y tristemente hay que decirlo, no quiere que sea protagonista George Russell, porque uno ya dice, no tanto Lewis Hamilton, sino qué bueno que fuera George Russell, pero también hay que ver que hay unas escuderías que están trabajando fuerte, y qué bueno fuera que, ¿por qué no McLaren nos diera la sorpresa y fuera campeón el próximo año en constructores y con piloto? Con Lando Norris, no sé si Daniel Ricciardo, pero con un Lando sí, o por qué no un Ferrari, que tiene dos pilotos interesantes, pero que veo con mayor proyección a Charles Leclerc. Entonces, yo creo que el 2022 va a ser muy interesante. Por ahora, esperar que termine de pasar este año.
Es una historia más que interesante, y yo creo que es una historia justa con la Fórmula 1, porque esta clase de equipos legendarios, esta clase de equipos icónicos del Mundial, es justo que estén ahí peleando. Lo que está haciendo Williams con Jos Capito y con Darlington Capital como las cabezas de esta transformación del equipo familiar de Sir Frank Williams, puede que perdamos el nombre Williams en algún momento. Yo creería que eso podría cambiar en algún momento.
A futuro, sí.
Seguramente va a pasar. Pero transformar ese equipo y volverlo a recuperar de esas cenizas en las que ha estado tanto tiempo es bueno y es justo para la Fórmula 1.
Y además que mire que... Hay una última cosita de McLaren que me pareció interesante lo que dijo Zak Brown, y es que en 2019 fue el peor año para él dirigiendo McLaren por lo que pasó en Indianápolis, de que no lograron clasificar, de que se pelearon con todo el mundo, de que casi quiebran, de todas las malas decisiones que tomaron, que ni la pintura del auto le pusieron bien. Y pues obviamente Honda no quería trabajar con Fernando Alonso porque la idea era correr IndyCar full time, pero no quería trabajar con Fernando Alonso por el GP2 Engine, obviamente esas no se olviden. Pues,
porque todos
y además,
pero eso nos da por un episodio entero, Paula.
Por eso, porque todos pelean con Fernando.
y había algo que decía, y es que no se puede pretender que un fin de semana estés haciendo un equipo, o sea, estés compitiendo con un equipo de Fórmula 1, bien sea como mecánico, como piloto, como ingeniero, como estratega, como lo que sea, y el otro fin de semana estés un IndyCar y el siguiente estés con un equipo de Extreme. Tienes que ser, o sea, tienes que tener cada quien su labor, puede que compartan ciertas cosas como grupo y no disparar a todos lados al mismo tiempo. Porque no se puede. Ojalá Tatiana Calderón escuche a Zac Brown, ya que a nosotros no nos escuche, claramente. Entonces, pues eso también es parte de lo que deberían tener como mentalidad muchos de estos equipos. Y esperemos que, pues, o hay equipos que como Haas ni siquiera le atinan al eSports. Entonces también tienen el peor rendimiento en eSports, cosa que no entiendo cómo diablos pasa. Pero puede ser por presupuesto. Presupuesto de que no pueden contratar a los mejores, no sé, corredores de eSports, no sé, tal vez.
Sí, hay talento ahí para pelear, no creo que sea eso.
Esos aliens que juegan todos los días 8 horas, es imposible alcanzarlos.
Y lo dice alguien que juega importante, señor Rico.
Uno los ve corriendo.
En iRacing, no sé si estoy en B, señor.
No, mano, esa gente, o sea, uno los ve y uno dice, pero esta gente es que tienen un software detrás, es increíble cómo llevan los carros. Ahí también la pelea es dura, y justo estamos ahorita en medio de la temporada de eSports de la Fórmula 1, que la próxima es ya la última fecha. Cada fecha son un montón de carreras, eso sí. Y esa también es muy chévere, es muy, muy divertida verla.
Sí, el año pasado. ¿Algún día nos
da para hablar de eso?
El año pasado nos divertimos mucho en cuarentena, inclusive con eso, ¿no? Que veíamos a los mismos pilotos y ganó Josh Russell. O sea, realmente era interesante ver cómo hacían y cómo se reían entre ellos mismos.
Las 24 horas de Le Mans virtuales, les cuento que fueron muy, muy chéveres.
De hecho, me gustaron más las 24 de virtuales del año pasado que las reales.
Muy bueno, muchísimo más parejas, claro. No había un Toyota híbrido ahí, ¿no?
Y además, perdón, se notaba la diferencia entre, puede que usted sea muy piloto profesional y todo lo que quiera y correr un Fórmula 1, pero en el mundo de los videojuegos hay tipos que corren mucho más y manejan mucho más que usted. Eso se notó, por ejemplo, en el caso de Montoya y el equipo de Montoya, que no tenían un e-racer.
No tenían,
sino
no tenían
solo pilotos. Eran solo y pilotos, se les notó la diferencia.
Sí. Y sí, eso que Montoya practica un montón.
Sí, Montoya le da duro. Montoya practica y el hijo.
Ricker, ya hablaremos de Sebastián, pero cerremos esta charla sobre McLaren. Nos queda mucho tema todavía para hablar. Con esta imagen que usted me compartió hace unos segundos. Ahí está el modelo a escala. Yo, la verdad, no sabía que existía, pero vea. Tan grande como una memoria micro CD.
hay cosas muy chistosas con estos dioramas. Hay incluso uno que están vendiendo con el coche que dice número 1 y sin carro parqueado de cuando Vettel perdió el liderato del Gran Premio de Canadá.
Las pancartas que cambió.
Que las movió, y como el carro de él no llegó y quedó solo la pancarta del uno con el hueco vacío, hicieron un diorama, no me acuerdo qué firma lo hizo, y vendían solo eso, o sea, un piso limpio y el cosito de uno, y ponían ahí victoria de Vettel en Canadá. Esas réplicas, hay réplicas que si uno dice como, Dios, si yo tuviera toda la plata del mundo me la gastaría en estas tonterías.
Bueno, no vamos a apostar nada, es decir, quédense tranquilos, pero tenemos que mandarnos al agua porque estamos en fin de semana de Gran Premio de México, Gran Premio de la Ciudad de México. Cerremos este pequeño debate hablando brevemente de eso, de este tema de Fórmula 1. ¿Cómo anticipan ustedes que será esa carrera? ¿Veremos la misma pelea nuevamente? ¿Estará todavía tan fuerte Red Bull?
Sí, ¿por qué no? Lo que decían hace un rato, ¿qué va a pasar el próximo año? Pues los que mejor saben hacer carros serán los que hagan los mejores carros. Y el próximo año, que además tienen mucho más peso aerodinámico, pues Adrián Newey yo creo que se ha estado relamiendo desde marzo pensando en ese carro del 2022. Yo creo que la pelea va a ser en una baldosa. Yo recuerdo las peleas que tuvimos en México hace algunos años con Ricardo y Ferrari, con Verstappen y los Ferraris. Eso era una barbaridad. Yo creo que vamos a tener un carrerón. Y si hay que arriesgarse, pues metámosle pimienta al campeonato, digamos que va a ganar Hamilton. ¿Y qué segundo va a quedar? Checo Pérez.
Bueno, Hamilton y Checo Pérez. O sea, Max Verstappen queda lejos, tiene algún problema, al parecer.
Pongámoslo por ahí cuarto para que no le quite el segundo A Checo anda, Pérez. Anda, digamos que tercero Norris. Digamos Hamilton, Verstappen, Norris.
Le puso harto chile picante a este podium, don Ricker. Bueno, Paula, Juan, ¿se la juegan?
Vean, ojalá espero no equivocarme. Va a ganar Hamilton, pero yo veo segundo a Verstappen y tercero veo un colado. Veo un colado. No hablando pues de que, bueno, de
que... Veo un colado, parece que tuvieras cartas ahí al frente.
De cualquier piloto, no. Estoy hablando de que puede haber o pilas con un McLaren o pilas con un Ferrari, pero no meto a Checo en el podio.
Ok, Juan okay. David.
¿Por qué?
Me pongo la pregunta directamente, o sea.
¿Y qué va a ganar Checo? ¿Y qué va a ganar Checo? Y ya.
Pero 8 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué quieren ver el mundo arder un lunes a las 9, un lunes festivo a las 9 de la noche?
No solo gente, ver el mundo arder, sino que usted lo haga arder.
Es un reclamo del pueblo. El pueblo ha hablado, el pueblo dice: Juan David, queremos que hables de Checo Pérez.
Latinoamérica Unida lo pide. Checo no va a ganar. Checo no va a ganar. O sea, tienen que estrellarse los otros dos para que gane Checo. O sea, básicamente.
Puede pasar. Ah, no. Bueno. Yo creo que en Interlagos pasa eso.
O sea, pues sí, vale. No. En México realmente yo creo que van a seguir a lo mismo que venían. O sea, Hamilton y Verstappen. Y salvo que ocurra. O sea, es que lo de Checo puede terminar. O muy bien, tipo el ganando, o Spa. Así se lo dejo. O sea, Checo es o muy bien o Spa. O sea, perdiendo la carrera sin siquiera alargarla. Pero no, siendo sincero, yo no veo a Checo Pérez ganando, salvo que le pase algo malo a los otros dos. Y yo sí le tengo, o sea, que yo le tengo fe a... Estoy con Paula en lo que le tengo fe es a Leclerc, a un Leclerc. Porque Ferrari ha estado ahí como calladito, pero ahí de pronto la agarran.
Es que Leclerc, yo no sé cuántos pues P4 tiene este año. Yo creo
sí,
que tiene bastante.
Creo que sí, 5 o 6, si no estoy mal.
Imagínate, ha estado ahí, a nada.
Bueno, ya por lo menos Checo Pérez igualó a Sainz en la cantidad de podios este año. Hay que respetarlo. Respect. Respect.
Bueno, pues.
O sea, por Dios.
Pues yo no sé, señores, yo les voy a patear la lonchera. De una vez.
Yo sí creo
que en este campeonato tan aireado, tan ríspido como está, Verstappen y Hamilton van a chocar. Ojo con esa primera curva en la arrancada, porque es una recta larguísima. Hamilton sabe lo que es hacer un desvío por allá en el pasto, alguna vez lo hizo. Entonces, ojo, porque ahí puede haber golpe. Para mí, chocan los dos, se van hacia Brasil y gana Checo Pérez.
No, para mí.
O sea, yo digo que como chocan los protagonistas, Checo Pérez se pone la 10 con Red Bull y gana en México.
Sí, porque
va a ser. Yo les dije que si gana Checo Pérez, yo les dije que les tenía sorpresa. Yo les dije que iba a ser algo distinto si gana Checo Pérez.
Se va a tapar el casco de Pérez.
No, tampoco.
Porque pues ya que están tan conservadores, además, acuérdense la última vez que yo me arriesgué en una apuesta, le pegué Monza, la victoria de McLaren. Acuérdense. Entonces, vamos a ver.
Yo creo que la única forma de que Checo Pérez gane
es que se rompan los otros dos.
No, es que entre él y Verstappen hay al menos un carro.
Vea, Jonathan dice.
Y no puede ser Hamilton, porque si es Hamilton, la labor de Pérez sería detenerlo para que le caiga Verstappen y lo pueda pasar y luego cederle el triunfo.
Para mí, Checo Bottas y el tercer lugar, sí, yo creo que haríamos justicia con Leclerc.
¿Usted se imagina un gran premio de México, en México, en el Foro Sol? Diciéndole Horner en el oído a Checo Pérez liderando el Gran Premio de México: Checo, Max is faster than you. No, o sea, arde la ciudad, arde
sí
el DF.
Imagino.
Arde el DF,
sí
arde el DF.
Imagino, pero,
o sea, incineran el DF y no dejan salir a Red Bull del país.
Y no,
no los dejan
se lo van a decir
si no
por radio.
Si fuera Max Verstappen, pasa que está delante Checo, va a suceder.
No se lo van a decir por radio. Obvio, se lo dicen en el briefing antes. Antes de la carrera le van a decir. Si en algún momento
Multi 21, le dicen.
Verstappen está detrás tuyo, lo tienes que dejar pasar.
Podrá ser tu premio, podrá ser tu casa, podrá ser tu gente, pero es que alguien está luchando el campeonato, amigo.
No, y Checo puede que lo haga. El lío es que cómo salir en tanqueta del DF.
Pues hay un youtuber, no sé si ustedes supieron esto, hay un youtuber que está diciendo, no sé ustedes qué piensan, me parece que es una cosa vergonzosa lo que está proponiendo este youtuber, que si no gana Checo Pérez, cuando esté sonando el himno del ganador, supuestamente está invitando a todos los que estén en el Foro Sol a que canten el himno mexicano a capela mientras suena el himno del ganador, si es que no gana Checo.
¡Ah, que viva el tercer mundo, hijo! ¡Que viva el tercer mundo! ¡Que viva el tercer mundo! ¿Cómo no vamos a mostrarle al mundo lo tercermundistas que somos en este continente?
Es vergonzoso. Yo no sé ni siquiera el nombre del youtuber. Sonó mucho por estos días en redes sociales.
No lo había oído, pero...
Es una vergüenza que eso vaya a pasar.
No lo hagan, no le sigan la cuerda a esas cosas.
No sean idiotas.
Por favor.
Sí, o sea, no lo hicieron en Austria 2001 y 2002 con Barrichello. Ya sabemos que no, a menos de que pase algo extraordinario, no va a ganar, porque es que él no está en la pelea, nadie va a perder puntos solo por verlo ganar o por ahorrarse una orden de equipo que vale millones de dólares.
Chocan Hamilton y Verstappen y gana Checo, insisto yo. Bueno. De esa manera puede ganar.
Yo le tengo fe a Leclerc. Mi apuesta más firme, no sé si para ganar, pero mi sorpresa ahí es Leclerc. Yo le voy a meter la monedita a Leclerc.
Listo, perfecto, ahí queda. Ricker, hablemos rápidamente de NASCAR. Se definieron los cuatro finalistas del Championship. Hicimos esa apuesta y
hicimos
una encuesta en Colombia Motor Fans y la mitad de la gente dice que Kyle Larson va a ser el campeón.
Kyle Larson es que está en un nivel. No, pero los cuatro que están ahí, bueno, yo digo que Larson, Hamlin y Truex están en un nivel, están en el tope de su desempeño. Yo creo que el hambre que tiene Larson y Hamlin de ganar es tal vez un poco mayor que la que tiene Truex, pero es que Truex hace unas carreras a veces que uno no entiende cómo él puede estar como agazapado en medio del pelotón y de un momento a otro el tipo está ahí en el top 3 y los va pasando. Eso va a ser un carrerón en Phoenix. Además es una pista que le han hecho de todo para volverla de verdad un autódromo tremendísimo.
De primer nivel, vea.
¿Usted qué dice? Usted sabe que mi corazón está con Denny Hamlin. Yo creo que este es el año de Denny Hamlin finalmente, aunque sea el año en el que menos carreras haya ganado.
Bueno, el mío siempre, mi piloto, desde que salió Montoya, desde que salió Tony Stewart, Martin Truex Jr., para mí, yo espero que gane su segunda corona. Además, se la merece después de todo lo que ha peleado. Hay algo importante acá y yo lo quiero hacer esa invitación. Esto de ver la final de NASCAR para algunos es como para mí, por ejemplo, es ver la final del fútbol colombiano con mi papá. Yo no veo fútbol colombiano, pero veo la final porque a mi papá le gusta verla.
Es como el Super Bowl. O sea, a la mitad del planeta no le importa la NFL, pero el Super Bowl lo ve.
Pero el Super Bowl se ve. La invitación a lo que yo voy es que es una definición de un campeonato entre cuatro pilotos que se han dado toda la chapa todo el año. Dos de los pilotos con el mejor equipo del año, que ha sido Hendrick, Kyle Larson, Chase Elliott, el actual campeón. Kyle Larson ha ganado 9 carreras este año. Es casi un récord histórico de NASCAR.
Es muy salvaje.
Y por el otro lado está Joe Gibbs Racing con Denny Hamlin, que nunca ha sido campeón y tiene un hambre que yo creo que ninguno de los otros tres, ni siquiera Kyle Larson, tiene el hambre de triunfo que tiene Denny Hamlin. Y Martin Truex Jr., que es supremamente rendidor y consistente. El pasado domingo en Martinsville, para clasificarse a la final, estuvo 50 vueltas con la trompa del auto rota y así llegó a la meta y cruzó la meta y así pasó a los playoffs, así pasó a la final. Entonces, todo pinta para hacer una gran definición, una invitación para que pues hagan ese doble combo del fin de semana, el domingo. Véanse el Gran Premio de México y luego cambian y ven la final de NASCAR. Promete, realmente promete, es un óvalo que da emociones, Phoenix.
Es cierto. Bueno. Yo no sé, Kyle Larson, si se lo gana, es súper merecido. O sea, es que 9 carreras es de verdad una salvajada.
Es una salvajada.
Eso no es como en Fórmula 1, que de 16 carreras puede haber un piloto que gane 15. Y se las gana impecable. Y creo que también vale resaltar mucho que Kyle Larson cometió un error horrible hace apenas un año, tal vez, durante la pandemia en una competencia de esports. Dijo algo que no debía decir, un comentario racista. Perdió el patrocinio, perdió el cupo en el equipo de Chip Ganassi y ahorita vuelve de la mano de Hendrick y pues lo ha hecho de una manera que igual se merecería ese campeonato, pero ojalá sea Hamlin.
Esperemos a ver qué pasa con eso, Ricker, y ya lo hablaremos la próxima semana en la definición en el episodio 43 del Motor Show. Tenemos que cerrar rápidamente hablando de lo que fue la actuación de los pilotos colombianos, porque sí, también corrieron los colombianos y hubo varios corriendo en pista este fin de semana. Desafortunadamente, para Juan Pablo Montoya y su equipo, el Dragon Speed, las 6 horas de Bahrein del WEC fueron un caos absoluto. Una carrera muy difícil, una carrera con muchos problemas. Una falla increíble en los pits, me parece a mí, en mitad de carrera, en la tercera hora, cuando Juan Pablo venía a bordo del vehículo, entran a los pits, cambian los neumáticos con todo el tiempo del mundo que tienen para hacer el cambio de neumáticos en las carreras de resistencia, porque no son los 2 segundos y medio que tienen en Fórmula 1. E increíblemente sale Juan Pablo con el vehículo y la llanta trasera izquierda suelta, floja, se le cae por el camino. Queda relegado, pierden 5 vueltas con un daño en el vehículo, al final tienen que abandonar. Venían siendo líderes de la divisional Pro-Am, peleando el campeonato a falta de una carrera. En este momento son segundos y tienen mucho trabajo por hacer, por recuperar. Creo que para rescatar el hecho de que la revancha es en esta misma pista, una competencia de 8 horas este domingo que viene, pero sin duda alguna, pues sí fue una carrera, quizás la carrera más dura, la jornada más difícil que ha tenido Juan Pablo en todo el campeonato, en todo lo que va de este FIA WEC. Sin duda,
Bueno,
lamentable.
era un poco lo que no era exactamente lo que esperábamos, pero pues bueno, a veces son así las carreras, así son los fierros. Un errorcito pequeño puede echar al traste un montón de cosas.
Tal cual, es realmente complicado lo que pasó. Con él, podríamos decir lo mismo de Tatiana Calderón, realmente que
Tatianita, querida.
también cerró temporada de
No, pero gracias a
monoplazas en la
Dios cerró
Super Fórmula.
temporada.
Menos mal, terminó
Sí, no, gracias a
temporada.
Dios cerró
Dice
temporada.
Paula, bueno,
Pues a mí me parece
es
es como
válido.
muy triste que se haya ido, que haya capado WEC.
Sí,
¿Para
no,
eso? ¿Sí?
por eso,
¿Para eso?
claro.
¿Para
Por eso
eso?
digo, menos mal terminó temporada, porque no.
O sea, de verdad, yo no. O sea, amiga, date cuenta. Entiende las señales del destino. O sea, una pandemia que no quería que corrieras en Japón y por algo fue. Porque para eso
Y
dejó de correr en el WEC. Para eso.
realmente fue una temporada muy compleja para Tatiana. Se perdió 3 carreras y en esta competencia yo le rescato muy poquito, pero lo digo porque siento que es así. Yo le rescato a Tatiana que arrancó el fin de semana estando a más de 4 segundos del siguiente piloto en las prácticas, en la cual y terminó a cerca de segundo, 1.2 segundos, casi 1.5 segundos. Y en carrera terminó con tiempos muy competitivos del grupo, pero igual terminó última. Entonces, creo que todo está dicho, ya lo hemos repetido muchas veces acá. Tatiana muy seguramente no nos va a escuchar, Tatiana muy seguramente no ve este programa. Y sí, nosotros estamos para apoyar, pero pues realmente es una temporada que tiene que mostrarle a Tatiana que en la Super Fórmula o es el equipo, o es la preparación, o es el hecho de estar en Europa y correr en Japón, porque eso también puede ser. Acuérdense que a Michael Andretti le pasó eso en Fórmula 1. Pero no funciona, sencillamente es una combinación que no funciona. No sé qué pasará de aquí de cara al 2022. No debería ser una opción seguir en la Super Fórmula para mí.
No, 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 ojalá, ojalá, pero pues a nosotros no nos escucha.
Es realmente complicado. Yo creo que lo único positivo para ella es que vuelve aquí a correr en el WEC con el Richard Mille Racing. Ojalá cierre muy bien la temporada, por lo menos en la resistencia, que pues yo creo que ha tenido un año muchísimo mejor que el que tuvo en monoplazas.
Total,
Sin
total,
duda
total.
alguna. Y tenemos que cerrar este Motor Show hablando de Nicolás Battisti y de Sebastián Montoya, porque ellos cerraron temporada también de la Fórmula 4 italiana en Monza. Sebastián Montoya nuevamente en el podio, un segundo lugar en la segunda carrera, terminó quinto en la primera remontando y en la tercera pues tuvo inconvenientes y tuvo que abandonar. Un cierre de campeonato creo que bueno, en medio de todo me parece que se cumplieron con los objetivos de Sebastián en cuanto a estar adelante peleando las carreras. No ganó, sí, muchos dirán, hombre, no ganó, se quedó con esa deuda, entre comillas, pendiente. Pero creo que la temporada fue buena para Sebastián. Creo que fue buena para Sebastián. Creo que fue mucho mejor, hablando en términos de lo que tenía versus lo que obtuvo para Nicolás Baptiste, que sumó un top ten como novatos en esta fecha. Uh-huh. Y bueno, recordemos que ganó una carrera dentro de esa categoría de rookies.
Y venía haciendo una carrera muy buena en la segunda carrera que estaba lloviendo. Creo que ahí fue que se retiró, pero venía haciendo 15 posiciones, había remontado. No me acuerdo si fue en esa en la que se retiró o en la siguiente.
¿Nicolás?
Sí,
Nicolás. En la última, Nicolás en la tercera carrera remontó. De hecho, tenemos declaraciones acá donde habla, está muy emocionado por ese tema. Pero,
sí,
pero
fue impresionante esa remontada. Tremendísimas. O sea,
yeah, no. Pero mire qué balance general. Pues Montoya cumplió con lo que digamos que más o menos se tenía dentro del presupuesto. Yo sí siento que le faltó la victoria. O sea, pero ya sí, claro. estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca muchas veces y se le quedó esa espinita clavada. Pues que no gane, pues no va a pasar nada. Realmente igual el campeonato se sabía que no lo iba a ganar desde hace ya unas cuantas fechas. Eso no había manera. El campeonato. Igual no importa. Pero sí hacía falta la victoria, no tanto por el hecho de la victoria, sino como por el hecho del impacto que tiene una victoria, sobre todo en él psicológicamente. Y que el estar siempre cerca, pero ser segundo, tercero, pero bueno, mejoró ostensiblemente con respecto al año pasado. Pero a mí me gustó, irónicamente más, la temporada de Nicolás Baptiste a nivel de, viendo el panorama amplio, porque con mucho menos, con mucha menos experiencia, una primera temporada bastante buena. O sea, a mí me parece que Nicolás Baptiste superó las expectativas, incluso que uno mismo, que no sé si él mismo, pero por lo menos las que yo tenía sobre él, sí creo que las superó con creces, pero por lejos.
Les dejo estas preguntas a ustedes también para que las debatamos ahora cerrando el Motor Show y también a quienes todavía nos acompañan para que envíen sus comentarios. Pero antes de contestarlo, escuchemos las declaraciones de los pilotos. Dejaron desde Monza, dejaron declaraciones cada uno. Empecemos aquí con Sebastián Montoya.
Bueno, todos, acá ya terminamos el último día de carreras de esta temporada. Tuvimos la tercera carrera, largamos octavos, condiciones bien complicadas, la pista estaba mojada, secándonos. Y sí, fue una buena carrera hasta el momento en el safety car. La largada no fue la mejor, pero pude remontar posiciones, estaba en sexto puesto. Ahí tenía tercero en el campeonato bien. Y en condiciones bien complicadas, estando a dejar las llantas en buena temperatura, las llantas delanteras se me calentaron mucho y las terceras no, y el carro pasó para la izquierda y me sellé, pero no fue como quería terminar la temporada, pero ha sido una temporada con mucha mala suerte, pero todo lo que aprendí de la velocidad que hemos tenido durante todo el año es espectacular, y muchas gracias a todos ustedes, a los patrocinadores y al equipo por este gran apoyo.
Ahora pongamos las declaraciones de Nicolás Baptiste y venimos a debatir de una vez en el cierre eso, porque creo que Sebastián deja cosas muy importantes para mencionar.
Hola a todos, bueno, ya terminamos nuestro último fin de semana de carrera en la F4 italiana de este año. Bueno, un fin de semana muy accidentado, tristemente, en la quali no pudimos hacer una buena quali, ya que estábamos perdiendo mucho en la recta, estamos perdiendo casi que más de un segundo, entonces clasificamos muy atrás. Después en las carreras, la verdad fue unas carreras que muy buenas. Tristemente en la primera, por un choque que tuvieron los pilotos del frente y que involucrado no puede terminar, pero ya íbamos a remontar 20 posiciones más o menos. Y bueno, la segunda fue en lluvia y ya iba remontando el puesto 29 al 19 cuando en el restart después de un safety car, mi compañero de equipo se me clavó por detrás y me dejó fuera de la competencia. Y hoy, en la tercera carrera y última, por fin pudimos terminar una acá en Monza. y logramos remontar 15 puestos, fue una carrera buena. Salimos con llantas de lluvia, lo cual al principio nos ayudó. Al final, de la mitad al final, se nos dificultó más, el grupo se nos empezó a ir. Pero bueno, eso es experiencia. Tuvimos una estrategia que era para el principio y peor para el final, pero bueno, logramos remontar 15 puestos, que fue algo muy bueno. Y bueno, quiero agradecerle muchísimo a todo el equipo que ha estado conmigo, a Clan Motor Sports, por toda la ayuda, por siempre dedicarse el 100% para que me fuera bien. Y bueno, estén atentos que en unos días vamos a contarles qué va a suceder con mi carrera.
Deja cosas bien, bien interesantes ambos pilotos. Me quedo con la frase de Sebastián, tuvimos mucha mala suerte, dice él, y con el optimismo de Nicolás. Rápidamente, sí. Paula, ¿debería Sebastián entonces dar un salto a una fórmula superior, fórmula regional, fórmula 3 tal vez?
Sí, yo siento que tiene que pegar ese salto, pero... creo que la Fórmula 4 por un tiempito más, yo creo que por un año más le puede servir mucho a Sebas en el sentido de corregir esos errores que él mismo es consciente que ha pasado, que ha tenido con el mismo equipo, y ya sí pensar en un Fórmula 3, pero no en un Fórmula 3 regional, sino por qué no aspirar ya al Fórmula 3 como categoría que acompaña también a la Fórmula 1. Yo creería que es bueno empezar a mirar esa. Pero Sebas va en un buen camino, y yo lo decía inclusive al principio que hablamos de eso, va a estar ahí peleando, va a estar por lo menos en un top 10 haciendo cosas interesantes, va a tener podiums, pero la victoria yo creo que lo va a acompañar ya para el próximo año, estando ya un poco más consciente de las cosas y madurado, ¿no? Porque eso es importante, cada año madura un poco más en ese sentido.
Ricker, Fórmula Regional, Fórmula 3, Fórmula 4 italiano otra vez, ¿cómo lo ve usted?
Si tiene opción de saltar a la Fórmula Regional, que yo no veo por qué no, o sea, yo creo que no necesariamente hay que ganar en una Fórmula 4 para saltar a una Fórmula Regional, aunque hay un montón de Fórmula 4, sí, pues este año habrá campeones de varias Fórmulas 4 en Norteamérica y en Europa, y eso ayuda a nutrir la Fórmula Regional. Hombre, si tiene la oportunidad, pues que lo haga. Yo creo que demuestra que es un piloto que está bien para correr en Fórmula 4. Una siguiente temporada en Fórmula 4 puede tener demasiada presión para Montoya. No va a aprender tanto más, sería una temporada únicamente de mostrarse, y eso es mucha presión para un piloto tan joven. Entonces yo creo que seguir dando el paso, pasar rápido, puede ser mejor que quedarse a repetir un curso que ya no le va a dar más. Finalmente él se está formando como piloto y no está viviendo de esto todavía, ¿sí? Hay que llegar rápido al punto en el que se pueda empezar a vivir de esto de una mejor forma. Y Baptiste, pues sí, ojalá repita Fórmula 4 y la repita, ojalá un Prema le eche el ojo a un chico como Baptiste. Me quedo con una diferencia de las dos declaraciones, y es que Baptiste ya anunció que en unos días nos va a dar noticias y Sebastián Montoya no. Entonces, queda ahí un poco en veremos. Supongo que están negociando durísimo con los equipos para las siguientes categorías. Ojalá también tengamos noticias pronto de Sebastián Montoya.
Yo creo que es porque a Nicolás lo quieren retener en CRAM. Me atrevería a decir, obviamente, cero fuente, cero confirmación, pura especulación mía, pero después de los resultados que mostró Nicolás, yo creo que no hay duda que CRAM quisiera tenerlo un año más como mínimo. Juan David, Sebastián, ¿debería saltar o se debería quedar?
No, para mí sí tiene que salir ya de la Fórmula 4, tiene que ir a la regional. Es que en Fórmula 4 y en general, no solo en la italiana, en todas, si nos damos cuenta de los 30 hay pico de pilotos, 25 son novatos, porque esto es renovación constante. Y quedarse ahí mucho tiempo es estancarse, y ya una temporada de aprendizaje y otra ya como más o menos de consolidación, con título, con victoria, sin victoria, sin título. Ya, eso es. Ya aprendió lo que decía Ricker, ya aprendió lo que necesitaba aprender acá. Tiene que estrellarse contra otros muros. Perdón la metáfora, pero tiene que estrellarse de verdad contra otros muros, y una fórmula regional le da otra visión, otro entendimiento también de las carreras, y que vivirá situaciones distintas, porque si no se queda todo el tiempo en básicamente en lo mismo y no va a aprender mucho más, que lo importante aquí es que mejore. Y lo que decía Ricker es cierto de la presión, sobre todo siendo un, entre comillas, veterano, un tercer año en una categoría en la que no duran más de dos, sería innecesario, o sea, no tiene propósito real eso. Y Bautista, realmente quiero creer que ya tiene un acuerdo, por lo menos con el CRAM, para que se quede otro año, o con algún otro equipo, ojalá un equipo prema o algún equipo top de la categoría, porque a mí me parece que Bautista tiene mucho potencial, tiene mucho potencial, y con un equipo bastante limitado como el CRAM ha hecho muchas cosas que no parecían posibles. Ojalá Bautista ya lo tenga firmado. Obviamente también para Bautista es mucho más fácil definir su futuro, bueno, mucho más fácil definir su futuro, porque pues opciones tampoco es que hayan muchas. Yo creo que él sí tiene claro que la otra temporada es Fórmula 4, italiana, alemana, NACAM, la que sea, pero Fórmula 4, mientras que Montoya sí tiene que estar mirando alternativas, pero lo que siempre he dicho, tiene que dar fórmula regional, obtener los mejores resultados posibles, y cuanto antes llegue a Fórmula 3, mucho mejor, si va a seguir esta línea, porque, amigos, ya está en el mundo moderno, los pilotos, el tipo que está peleando el campeonato del mundo tiene 24 años, y hay otro poco de 23, de 22 que están ahí detrás, y ya tienen 2-3 años en Fórmula 1, entonces ya no es como antes que se llegaban a los 26, 27 a Fórmula 1 si quieren llegar allá. Si no quiere llegar allá, pues perfecto, pero sí tiene que pensar en el desarrollo, y entre más rápido lo logre, mucho mejor, y ojalá encuentre la victoria.
Yo creo que el año entrante sería prudente para Sebastián, al igual que dice Juan David, al igual que dice Ricker, subir. Me parece que la fórmula regional es el camino indicado. Creo que Fórmula 3, por allí había un comentario, Fórmula 3 sería acelerarse muy rápido, quizás quemarse, como dicen por allí. Creo que no es el momento, y una tercera temporada en Fórmula 4, sí, de acuerdo con ustedes, creo que es demasiado para una categoría en donde cada año hay 10, de 10 a 15 novatos de cada año. Entonces, creo que vale la pena ya dar el salto. Y para Nicolás Bautista, yo creo que es apenas el premio mínimo que se merece para una temporada impecable, una temporada con muy pocos errores. Y lo que siempre hemos dicho a lo largo del año, un piloto que termina las carreras casi siempre en mejor posición que la que comienza, y donde cuando ha tenido accidentes, no han sido accidentes espectaculares o accidentes que ocasionen muchos daños. Y eso para un equipo que tiene poco presupuesto, realmente es notable. Yo creo que sí es el camino correcto para Nicolás, que siga al menos una temporada más en Fórmula 4. Ya veremos qué nos dice él, ¿no? En próximos episodios estoy buscando contactar, y estamos buscando contactar a Diego Forero. Diego Forero es el preparador, el entrenador de Nicolás. Espero que lo podamos tener pronto acá en el Motor Show para que nos haga un balance, para que podamos hablar con él de todas esas vivencias desde el pitwall de la formación de Nicolás. Así que, bueno, esperamos muy pronto tener más información al respecto. Y bueno, ya para cerrar este fin de semana, Gran Premio de México, ya tienen acá todas nuestras opuestas. Se chocan Max y Hamilton. Y en NASCAR, bueno, la gran final de NASCAR. Vamos a ver cómo nos va con todo eso. Hora de despedirnos. Paula, gracias desde Manizales por tu compañía. Juan David, gracias. Ricker, gracias a todos, los que se han quedado acá con nosotros hasta el final. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo lunes acá a las 8 de la noche con más debate, polémica y análisis en el Motor Show de Colombia Motor Fans.